Imagina que tu empresa esté a punto de colapsar y necesites capital intensivo para poder salvarla.
Okay.
Entonces recurres a inversionistas y bueno, y resulta que llega alguien que va a inyectar de dinero.
Un ángel.
Un ángel. Pero solo que este ángel viene del Apocalipsis, que es un inversionista saqueador de compañías. Quédate y suscríbete para que conozcas la historia de Carl Icahn y de su famoso estatus de saqueador de compañías.
Uf, interesante. Escuchando Especuleros, el podcast donde yo, Ricardo Castillo, y mi compañero Eduardo López te contaremos el cómo, el por qué y el quién sobre estafas, organizaciones millonarias y las grandes fortunas del mercado. Especuladores quien compran bien esperando que su valor aumente para después venderlo, pero cuando además de esto innovas, rompes el mercado o cambias las reglas de juego, nosotros te llamamos Especulero. Martes Especulero, después de una semanita de vacaciones que nos tomamos por causas de fuerza mayor, pero aquí estamos de nuevo a retomar la actividad. Feliz de estar aquí y a escuchar lo que Lalo nos tiene que decir.
Sí, y sobre todo estoy muy feliz porque, bueno, este capítulo es... Realmente se basó el personaje de Gordon Gekko, ¿no? Las películas de Wall Street, que de hecho era parte de nuestro primer logo. Entonces, pues prácticamente es lo que...
De hecho, la portada todavía es esa. De la portada de los capítulos.
Exactamente, ¿no? En Spotify es nuestro logo, ¿no? Pero pues nos gusta mucho y pues básicamente este personaje de Gordon Gekko se basó en Carl Icahn, que pues poco a poco vamos a ir conociendo su historia, ¿no?
Interesante.
Y sin más, empezaremos este despiadado asaltante corporativo llamado Carl Icahn. Es uno de los notables inversores más grandes de Wall Street, o sea, multimillonario con una fortuna que asciende, pues dependiendo de 17 a 19 mil millones de dólares. O sea, es parte, creo que, de los 30 más ricos del mundo. O sea, básicamente.
Not bad.
Pero pues es conocido por, sobre todo en la primera etapa de como inversionista, pues de entrar de manera violenta en las compañías, ¿no? Si han visto la serie Succession, pues más o menos ya sabrán que es una un takeover, un hostile takeover, en una toma de control violenta, no sé cómo se diga, hostil.
Sí, más hostil.
Cambiar miembros del consejo.
Señor, que es un tremendo hijo de su puta
madre. CEOs, o incluso a veces hasta despedir al mismo los fundadores, como por ejemplo pasó en Yahoo. Pero bueno, quisiera contarte, pues más o menos lo voy a contar en su decálogo, ¿no? En sus reglas que él dice cómo debe ser un inversionista.
Okay.
Y acerca de unas dos inversiones. Entonces quédate al final del capítulo porque voy a contar una historia bastante interesante del control de su compañía, ¿no? De una compañía que tomó control, ¿no?
Ok.
Para contarte de él, tengo que contarte cuáles son los principios básicos de este inversionista, ¿no? Uh-huh. Él mismo relata que tiene 5 principios básicos, ¿no? Five como inversor.
Como Ray Dalio.
Uh-huh. Exactamente, principles de Ray Dalio, pero bueno, esto es un poco más polémico, ¿no?
Tóxico. Ok.
Primero que nada, lo primero es convencer al consejo, ¿no? Que liquide convencer al consejo que liquide sus activos. Esto con el fin de conseguir efectivo y deshacerse de activos que producen poco.
Estamos hablando que este güey siempre entra a compañías que están en necesidad de inversión, ¿no?
Necesidad de inversión o que ya están a punto de entrar al Chapter 11 en Estados Unidos, que es de bancarrota.
Bankruptcy, sí.
Entonces, pues ahí como que hay una ley que pues protege de las deudas, permite estén en proceso de liquidación.
Entonces, como siempre, pero una de las medidas clásicas es, güey, pues a sacar lana de donde haya y a liquidar activos, güey.
Y generalmente agarra los activos que menos produzcan, ¿no? Entonces vamos a suponer, si estás en una aerolínea, van a sacar los aviones que tienen menos,
O más
no sé, rutas sí. Exactamente, o no sé, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Los Concorde en su momento, pues eran... O sea, consumía mucho dinero y pues
poco redituaba, ¿no? Si estás en México, ¿no? Intentas vender el avión presidencial y así.
Exactamente. Bueno, lo importante es que consigas compradores, ¿no? Pero bueno, por poner un ejemplo, en caso real, Hertz pasó de este proceso en 2020, todavía hace un año, y tuvo que vender 200.000 vehículos para no entrar, pues, bueno, entró en Chapter 11, pero para que pudiera subsanar, ¿no? Sin embargo, esto surgió algo bueno porque coincidió con la escasez de vehículos y que también los vehículos usados, como los posee Hertz, incrementaron su valor en 15-30%. Entonces, prácticamente, como lo compraron, lo estaban vendiendo más lo que habían ganado de rentas, ¿no? Entonces, fue un gran negocio para Hertz. Se deshizo de sus activos, que obviamente van a ser las líneas de coches que menos rente, porque no se va a deshacer de sus, no sé, de sus Yaris o Attitude, no sé cuáles sean los más rentados.
Que serán sus
Escalades sí, o no sé.
Ándale,
o sea,
sus, los que no, sus Atos.
Algunos vehículos que no se rente para nada, ¿no? Pero bueno, esa es la primera regla, convencer al consejo de liquidar sus activos, ¿no?
Convencer al consejo de liquidar sus activos, ok.
Obviamente eso no es fácil, ¿no? Porque obviamente...
No, pues creo que no.
Pero bueno, la segunda, y esa es la polémica, que venda la empresa un caballero blanco, White Knight, dependiendo qué es, pero White Knight. Esta estrategia es la sumamente más brutal, ¿no? En esta se trata de una compra hostil que consiste en comprar un porcentaje de la empresa.
Para inyectar capital, claro.
Para inyectar capital. Pero... ¿esto cómo funciona en Estados Unidos? De hecho, en la serie Succession, como que, bueno, primero vas comprando y como que ni siquiera a nadie le presta atención. Ah, mira, acabamos de comprar 1, 2, 3. Pero cuando llegas al 5%, tú metes una carta a la SEC que se llama 13D, que es como que tú ya dices, bueno, yo voy a comprar más acciones y voy por una compra hostil de la empresa, ¿no? O sea, que vas a adquirir más y que vas a adueñarte prácticamente de la empresa. Bueno, si quieres, hay otros tipos de acciones que puedes hacer, ¿no? Entonces,
claro que esto está muy cabrón. Necesitas muchísimo dinero y un gran músculo para hacer eso, porque me imagino que estás hablando de compañías públicas. Y,
no, definitivamente es en compañías públicas. No
es que, si voy a comprar. No, mames,
está bien. Bueno, realmente igual aplica hasta en México, en cualquier empresa de Latinoamérica, estas compras hostiles. O sea, realmente por eso a veces tienes que comprar tus contratos que le llaman SAPI aquí en México. Que es como era el acrónimo. No sé, que no me acuerdo cómo qué se llamaba, ¿no? Pero Sociedades Anónimas de Capital. De participación.
No sé.
Ay, no me acuerdo. Okay, pero bueno, el punto es que, tú tienes que proteger las acciones de derecho a voto, o sea, porque puede ser que llegue un inversionista y, pues, no sé, tu socio fundador decida vender sus acciones y, pues, ya valiste, ¿no? Otro güey tiene el control de tu empresa, ¿no?
Tiene la misma decisión que tú.
Entonces, bueno, esto pasa. Empiezas con el 5% y después tú ya metes el 13D, revelando lo que quieras hacer. Entonces, tú cuando ya metes eso, pues la empresa ya se entera y dice, puta, ya va a venir un güey a comprarme la empresa. Y pues hay compañías públicas que pues realmente son empresas familiares, ¿no? Entonces, para protegerse, le llaman pues a caballeros blancos. Mira, dice, puta, Carl Icahn me va a comprar mi empresa. Y no quiero que entre este güey porque va a desarmar mi empresa literalmente. Va a liquidar activos, va a rebajar el sueldo a mis empleados. Y pues dice, pues güey, échame el paro. Y va con empresas de equity, de Venture Capital u otros sí, que tengan capital, u otros fondos de inversión, o otras empresas, ¿no? O sea, para impedirlo. Pero pues obviamente este güey se hace de mucho dinero porque eleva el precio artificialmente de la acción. O sea, desde el momento que se hace público, él ya va por una empresa, comienza a aumentar el precio de la acción por la especulación. Entonces, cuando llega el caballero blanco, las empresas de equity, compran las acciones para salvar, pues, a la empresa. Pero, pues, Carl Icahn decide venderlo. Y como que, bueno, que okay, ya no voy por ustedes, pero bueno, me voy a deshacer del 10, 30% que ya poseo, ¿no? Entonces, hacen dinero en 3, 4 meses de una manera impresionantemente rápido, ¿no? O sea, se hace el rendimiento del 100%, 30, 40, 50% en que sean 3 meses. Prácticamente ya hiciste un mejor rendimiento que cualquier empresa de venture capital que exista, ¿no? Solo por presionar, ¿no? O sea, prácticamente no existe nada, ¿no? En un ejemplo real que hizo Carl Icahn, sería la jugada que es una empresa de línea de electrodomésticos llamada Tap & Co. En el que fue comprando acciones con derecho a voto, empezó a comprar con un valor de $10 por acción hasta alcanzar el 5% y meter el documento de 13D ante la SEC para informarle a los accionistas de Tap & Company que iba a hacer el takeover. Richard Tappan, que era el CEO en esa empresa, pues era una empresa familiar que se había originado creo que en 1881 por su abuelo. O sea, pues es una empresa, ya sabes, que no...
Sí, que es el patrimonio de todos.
Patrimonio de una familia y el estatus y todo lo demás. De hecho, la empresa... Perdón. La empresa se llama como el mismo CEO, abuelo, ¿no?
Uh-huh. Ah, ok, ajá. Sí, el apellido.
Tappan, Richard Tappan, ¿no?
Sí, como si Disney los, si ya tuviera ese pedo, ¿no?
Ajá, es, bueno, ajá. O los Walton, ¿no? El Walmart.
Sí, sí, sí.
Entonces, Richard Tappan era el CEO y había perdido la decisión de los accionistas. O sea, como que los accionistas dijeron, pues ya, ese cabrón, o sea, yo no pertenezco a esta familia, soy accionista. Pues ni pedo, le voy a vender las empresas y prácticamente ese güey iba a ser, pues, el sí, nuevo
para
dueño,
mí,
¿no?
Para mí es... Entonces,
me está comprando buen precio.
Es una moneda de cambio.
Ajá, y ese cabrón va a desarmar a la empresa, yo no quiero meterme en pedos, ¿no?
Claro, lo mejor...
Chingo a su madre, ¿no?
Antes de que haya más pedos y una buena lana.
Ajá. Pero obviamente para Richard, pues no solo es una empresa, ¿no? Eso es algo... entonces él llamó a una White Knight,
que se llama White Knight
AB Electrolux, que compré las acciones por $18 para salvar el asedio de Carl. No obstante, esta decisión le representó una ganancia. Estaba empezando todavía aquí Carl Icahn, creo que es 1985, creo que cuando hizo este takeover había metido $1.4 millones en acciones y terminó con una profit de $2.7 millones, ¿no? O sea, casi el total.
¿Qué gana el White Knight aquí? Porque está invirtiendo y caro. ¿Qué gana? O sea, creo que tiene un contrato de que le va, que va a recomprarlo a un precio, a un porcentaje alto, ¿no? Algo así.
Pues prácticamente estás consiguiendo acciones con derecho a voto, que es muy difícil conseguir.
Pero es exactamente lo mismo que el otro güey está haciendo, nada más que tú estás, vaya, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Choose your poison. Estás haciendo
lo definitivamente.
Mismo, solo que con un cabrón que... Con
el definitivamente. Que normalmente estas empresas, como te digo, AB Electrolux también era una empresa de electrodomésticos, entonces prácticamente se hizo una fusión. O sea, ¿me entiendes? O sea, como que para ampliar tu...
O sea, en lugar de...
O sea, en vez de competir...
Que me va a partir la madre y se va a deshacer de toda mi empresa, se lo vendo a un cabrón que por lo menos va a seguir con el equipo.
Uh-huh. Y también a él le conviene para que ya no se esté peleando con otra empresa, o sea, es como decir, ¿no? O sea, Adidas, puta, lo va, o sea, entra en, como que va a entrar en quiebra y...
Pero también la ACC tiene que regular eso, ¿no? Por los acuerdos de libre mercado.
De claro, pero en esto, ¿no? Se está hablando como una fusión, o sea, hay más, hay Mave, hay LG, ya sabes, bueno, hay
en
más
este, empresas. En este no hay tanto pedo, pero recuerdo que Disney tuvo pedos fuertes con eso, por ejemplo, cuando sí. La decisión de Fox.
Sí, definitivamente, igual en la IFT de México, ¿no? Pero bueno, esa es la segunda manera. Es,
o sea, su segundo paso, ¿no?
Segundo paso, que viene a la empresa un caballero blanco. O sea, es una jugada, es sumamente rápida y dentro de lo que cabe.
Chingado Bobby Fischer los negocios.
Sí, güey, pero pues ese güey empezó, o sea, con mucha inteligencia, la neta. Está cabrón hacer esto.
Pues sí, es que tener una falta de escrúpulos.
Bueno, la tercera es prácticamente como lo hacían los romanos, crear una lucha de poder. En esta consiste en crear una atmósfera de lucha en los miembros del consejo para asediar al CEO. A veces como que dicen, bueno, pues me voy, comienzan a las juntas o cumbres de secreto, ¿no? Como le dicen, petit comité, creo, no sé cómo se llama, ¿no? Cabildear con el consejo, como decirle, no, es que el CEO, puta, es un pendejo, no hace esto, necesitamos renovarlo.
El clásico de hablar a tus espaldas, ¿no?
Entonces como que conseguí a aliados en la misma empresa y comienza a presionar al CEO. O sea, hay dos cosas, ¿no? Que puede hacer. Que destituyan al CEO o como que diga, bueno, el CEO es bueno, pero no hay tomado las mejores decisiones, se conserva sí. Y pues...
Sí, como lo que lo hace Steve Jobs. Ajá.
Uh-huh, exactamente, ¿no? Y la cuarta, bueno, esto es crear la lucha de poder, ¿no? La cuarta es vendiendo la posición a la misma empresa. Esto, de hecho, ya está prohibido, pero en el principio de Carl Icahn, ese cabrón era sumamente voraz, ¿no? El capitalismo rapaz.
Es interesante, no me lo sé, a ver, dime.
Esto se llamaba una táctica intimidatoria que se llamaba green mailing. Green mailing como de...
Como black mailing, pero en green.
Ajá, exactamente, ¿no?
Ok.
Que prácticamente...
Black mailing, para los que no saben, es chantaje.
Ajá. Green mailing es como chantaje a base de documentos. No sé cómo decirlo.
A ver,
ok. Bueno, ahí te va. Buena definición. Prácticamente funcionaba con comprar acciones de la empresa. Igual, lo mismo, llegar al 5%, formalizar el takeover con la carta del 13D. Y la empresa, como decía, verga, güey, no quiero que entres a mi empresa y como que no quiero que destituyan al CEO. El CEO como que convencía a la junta del consejo y le pagan una prima a Carl del 10, 20, 30%, y pues compraban las acciones que ya había hecho, ¿no? Entonces ese güey, pues digo, pues gané, okay. Ya sabes.
Pues es prácticamente amenazarlos.
Sí, o, prácticamente.
O me
pero
das lana o te cargo la
red. Esta práctica ya está prohibida, pero pues, sí, entre comillas, ¿no? O sea, hay maneras de cómo hacerlo, ¿no? Sí, pues claro. Pero bueno, es para detener la invasión. Y que, bueno, ok, hablando ya de un tema más de moral o lo que sea, muchas veces, o sea, se reconoce a Carl como una persona despiadada, pero para otros es una persona que al final dices, bueno... Es un ajedrecista, ¿no? No, pero al final le cuentas, digamos que los que están mal son las juntas del directivo. Si un CEO fuera bastante bueno, pues diría, güey, pues no te voy a pagar la prima. O sea, y si soy bueno, o sea, no tendría que llegar a esta situación de que un cabrón así como él entre, ya sabes.
Está muy gris eso, pero sí, entiendo tu punto, pero sí está muy gris. Es un mundo este pedo, sí.
Sí, sí. Y bueno, prácticamente hay un inicio de Carl Icahn 1.0 y hay el 2.0. Okay. Poco a poco vamos a ir, ¿no? Bueno, esa fue la cuarta manera, venido a la posición a la misma empresa, ¿no? Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte, darle like. La verdad nos ayudas bastante. Comparte sobre todo. Síguenos en Facebook, en Instagram también. Sobre todo en Instagram nos necesitamos mucha ayuda. La verdad casi no estamos creciendo y nos gustaría que también creciera la comunidad ahí. Pero bueno, no importa. Vamos a seguir esta historia y... Quédate porque te voy a contar la historia de una empresa que estuvo brutal lo que hizo él, ¿no?
Va.
Bueno, para entender por qué Carl tenía esta avaricia, tenemos que ir a sus orígenes.
Ok.
Carl, así como Martin Shkreli, igual crecieron en el barrio de Queens. Que Queens en su momento, bueno, sobre todo el Carl, que es 1920, creo que nació este güey, no sé cuándo nació. Ajá, era mafioso.
Fue italiano ahí, ¿no?
Pues prácticamente cualquier subcultura vivía ahí, ¿no? De hecho, está la película de... La de Eddie Murphy.
¿Cuál?
Que va a Queens. No sé, la del el príncipe de...
Ah, es Surragamundi, no sé qué chingada. Uh-huh. Sí,
entonces va a Queens y que pues como que ahí lo retando como si fuera violento el barrio, ¿no?
No, pues sí.
Uh-huh. Pero bueno, vivía en un vecindario duro. Además, él era judío. Entendamos que pues obviamente hay un montón de antisemitismo. Lo googleaban en su escuela, pero sin embargo, él, como era un estudiante brillante, pues logró salir adelante y además tener un poco más de fiereza, poder subsistir en ese ambiente, ¿no?
Ok.
Y pues él le ofrecieron una beca en una prestigiosa preparatoria, pero sus padres lo rechazarían porque le iban a convertir en una persona prepotente y acomodada, ¿no? O sea, como que, bueno, te van a ofrecer en el Ibero, en Tec de Monterrey o...
Sí, en Anáhuac,
no sé, en la Universidad de Sao Paulo, no sé, una universidad súper recabrona que tiene unos costos muy claros.
Sí, ajá.
Pero pues dices, no, porque va a ser una persona sin moral, ¿no? Bueno, pues, al final terminó estudiando en una preparatoria pública. Él tenía el sueño de entrar a una escuela Ivy League. Para que los que sepan, la Ivy League son de las 8 o 10 mejores escuelas de Estados Unidos, donde está Harvard, MIT, Princeton,
Stanford,
Brown. O sea, son como 4 otras más. Pero bueno, okay. O sea, son las mejores, mejores escuelas, universidades del mundo, ¿no? Y Carl fue el primer. Y Carl, a pesar de que sus maestros se reían de él, decide y logra entrar a Princeton.
Ja, nada más.
Pero estudió a filosofía, ¿o creas? Como que ahí no sabía qué pedo este güey. No sé
por qué filosofía. Pero... Ah,
mira. De hecho, a lo mejor por eso...
Aún así está cabrón estudiar filosofía. O sea,
sí, definitivamente.
Tenemos la idea de que es una mierda de carrera.
No, cabrón, qué madres,
pero,
¿no?
Pero está bien difícil.
Me gustaría estudiar esa carrera, pero bueno.
A mí igual me encantaría.
Lo que dicen es que... lo que él dice en una entrevista con Tony Robbins, que eso le sirvió como que para entender la lógica de las cosas, ¿no? Porque sí, hay unos axiomas de lógica verdadero o falso y todo lo demás. Prácticamente
estás estudiando... La manera de razonar el ser humano está muy chingón.
Sí, y sobre todo en la historia romana de cómo eran los, pues cómo conquistaban territorios, es prácticamente cómo hace sus tácticas, ¿no?
A Maquiavelo y a Magno, como sus.
Pero bueno, regresando al punto que estamos hablando de los años 60, y ahí se dio cuenta que, pues, prácticamente no era la carrera lo que importaba, sino las relaciones humanas, y en ese tipo de escuelas era sumamente importante. Ahorita hay internet y te puedes hacer famoso o con contactos por vía web, así como estamos haciendo este podcast. No somos famosos, pero bueno, nos gustaría ser en algún momento, pero bueno.
Esperemos que algún día.
Hay menos barreras.
Hay
menos barreras. Ahorita hay menos barreras de entrada.
Sí, está que como antes. Más democratizado ese pedo.
Antes, pues prácticamente puta, estudias en una escuela patito, pues quién te va a conocer, ¿no? Sí. O sea, ahí realmente lo que importaba estudiar en estas escuelas Ivy League. Y bueno, los padres de Carl no podían pagarle la colegiatura. Al principio el padre Carl le dijo, oye, sí te voy a pagar el tuition fee y todo, ¿no? Pero al final dijo, güey, pues la neta no tengo lana. Eres un cabrón inteligente y vas a lograr cómo poder subsistir, ¿no? Entonces él cuenta que en sus veranos trabajaba como despachador de hielos o algo así, pero en Long Island, que Long Island, para los que no sepan, es la casa de verano de los neoyorquinos, sí. Donde pues los neoyorquinos más cabrones, stockbrokers y todo lo demás, ¿no? Pues ahí se comenzó a relacionar de una manera importante con personas de esto. Entonces,
esta... despachador de hielo.
Sí, o sea, porque o sea, trabaja bueno, para las casas y mansiones más cabronas.
Además, un genio del networking, porque puedes trabajar en esas casas, pero ¿quién chingados te va a pelar?
Ahí te va. Además, cuenta es que decía que, bueno, como todos los capitalistas, esto yo no sé si es verdad, esta okay. cosa. Bueno, lo cuentan en el libro de Tony Robbins, Dinero domina el juego, en el capítulo de que habla de Carl Icahn, que le entrevista.
Ese cabrón es una verga, es el gurú de los, ¿cómo se llama? De los ricos, ¿no?
Sí, güey, pero bueno, que así como decía Stephen Cohen, que es nuestro tercer capítulo, que puta, que se volvieron unos as puta en el póker y que ahí comenzó a hacer su fortuna. También me recuerda a este cabrón de Dan Bilzerian, que pues ahí sacó su fortuna, pero bueno, es lo que él dice, ¿no? Que se volvió un más en el Texas Hold'em y que pues
y que llegó al punto. De eso, ¿no?
A partir de eso, como que los mismos millonarios jugaban con él, ¿no? Entonces decía que podía sacar en un fin de semana $2,000, que es prácticamente $40,000 al dinero actual.
Pues te voy a decir una cosa, el póker. De hecho, estoy leyendo el libro que probablemente sea el próximo capítulo que voy a hacer. Se llama Liar's Poker, que es de Michael Lewis. Y el póker es muy importante en Wall Street. De hecho, tienen su propio estilo de juego de póker que se usa con billetes de dólares. Pero te lo voy a contar después, pero tiene algo de lógica ahí.
Pues sí, entonces quédate y suscríbete para que no te pierdas esa historia también, que va a estar interesante. Y sí, güey, ahí, bueno, es lo que él dice, ¿no? O sea, sí puede ser cierto, pero güey, o sea, no puede ser que... O sea, que todos como que tengan esa historia, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es una barrera de entrada. No
es tan descabellado, güey, por lo que te digo que estoy leyendo, pero bueno, ajá, sí, entiendo.
Esto le marcaría la pauta que era como un outsider en esta escuela prestigiosa y no venía una familia de muchos recursos, pero con determinación pudo aprovecharse de sus situaciones y circunstancias para sobresalir. Carlos Icahn ha tenido grandes aciertos y también errores, pero el balance es sumamente positivo. O sea, si ponemos una escala del tiempo, de hecho, ajá, en este libro, bueno, en una gráfica de Bloomberg, pues no lo tengo aquí presente, pero bueno, o sea, lo pueden hacer en investigación. O sea, tiene un rendimiento del 36%, ¿no?
Anual, ¿no?
Que es mucho mayor que el que tiene Warren Buffett. Tiene un 34.3% anualizado desde el 2009 al 2014. Está muy cabrón. O sea, es el fondo de inversión más, o el holding más rentable, ¿no? Mucho más rentable que el Berkshire Hathaway. O sea, si piensas que Warren Buffett es el mejor inversionista, creo que Carl Icahn es mejor, ¿no? Al menos en números, ¿no?
Lo que pasa es que Warren Buffett se hizo muy famoso porque invirtió en buenas empresas.
No, y es mucho más rico, pero porque tiene más años que Carl. O sea, Warren Buffett tiene 90, Carl creo que tiene 70, 75. O sea, a lo mejor en 15 años Carl, puta, tiene una fortuna muy superior a la de Warren, ¿no? Pero pues, a ver qué dice el interés compuesto, ¿no? Pero bueno, regresando aquí, bueno, ya te voy a contar la historia que te venía diciendo que esperaras, ¿no? Te quiero contar ha sido más brutal y sobre todo despiadado, porque eso sí ya rebasa en lo moral, porque hoy por hoy como que se está lavando la imagen, Carl Icahn, de no ser ese inversionista, un hijo de puta, ¿no? Ahorita como que sí dice, bueno, voy a sacar a los directivos que juegan golf en vez de estar en las oficinas, si quieres sacarla.
O sea, o los... y es sobre un justiciero de...
Que sí, empresas. Que sí. Pero ajá, ya te pones a pensar, ¿no? Pero bueno, okay. Esto es de los primeros takeover que hizo, ¿no? Eso pasó en 1980. Esto es cuando se hizo accionista de la empresa TWA, al estilo okay. Gordon Gekko, que es una aerolínea, ¿no? Uh-huh. Esta aerolínea una vez fue dirigida por Howard Hughes. Que alguna vez fue el hombre más rico del mundo, está hecho la película de Aviador. La verdad está interesante, yo ya he leído la biografía de él, puede ser un capítulo, si te gusta, lo podemos hacer. Pero bueno, regresando al punto, es que Howard Hughes, siendo un magnate, pues fue dueño de esta empresa, entonces para Carr era como que algo aspiracional conseguir esta aerolínea también, ¿no?
Sí, ya, o sea, tenía un valor más.
Exactamente, ¿no?
Y que, ajá.
En 1985, Carl comenzó a comprar acciones y, hiteando la marca del 5%, ya pudo presentar el documento que les digo, el 13D, a la SEC, para publicar sus intenciones de que iba a ser el control de la empresa. 10 días después ya había adquirido el 20% de participación, habiendo gastado cerca de $95 millones.
¿Y cómo nadie se dio cuenta en la compañía?
Porque al principio comienzas a comprar y como que nadie se da cuenta, ¿no? Hasta que ya putas dicen,
pero,
a ver,
ya. O sea, del 5% todavía digo, bueno, pero ya un 20 ya es mucho para.
Sí, o sea, a lo mejor consigue a un güey que accionista que tiene el 10, el 15% y pues y ya, puta, ya te chingaron,
pero,
¿no?
Pero para, bueno, no sé. Eso es lo que yo tenía entendido. Para hacer ventas o de esas magnitudes de participación en la empresa, también necesitas la aprobación de otros, ¿no? O a lo mejor
sí, ahorita, bueno, sí.
En ese entonces no, ¿no?
No, sí se necesita el acuerdo, ¿no? Pero depende de qué tipo de acciones. Acciones claro. Con voto, o si necesitan, hay acciones quizá no con tanto. Pero el problema es que cuando ya tienes un 5%, pues ya es una cantidad importante y por eso mismo metes el documento 13D, porque tú ya estás como que exigiendo que te abran los libros. Aunque es una empresa pública y hay libros, pero no te dejan entrar, claro, a las decisiones de la misma empresa.
No es lo mismo ser dueño, claro, sí.
Exactamente, ¿no? Entonces ya como que ya comienzas a tocar la puerta y decir, bueno, yo quiero tener más voz en el consejo, ¿no? O sea, y bueno, el CEO era C.E. Mayer, protesta de TWA. Y bueno, estaba protestando porque Carl pues era una accionista repudiable y temeroso temerario sobre todo, ¿no? Y que iba a destrozar a la empresa. Y además el ex CEO de esta empresa presentó una demanda al Departamento de Transporte alegando de que pues Carl no poseía los conocimientos de aviación necesarios para llevar una empresa americana y la vale puta madre, ¿no? 9 días desestimó el caso el claro. Departamento de Transporte de Estados Unidos. Falló a favor de Carl y pues se la peló, ¿no?
Sí.
TWA estaba debilitada con una deuda de $1,300 millones y tendría que ceder al final de cuentas ante Carl, pero aplazando 60 días para presentar la intención de compra, mientras TWA buscaba ser adquirida por otro comprador, o sea, otro White Knight. O sea, estaban viendo la manera de cómo los podía salvar, ¿no? Alguien, ¿no? No obstante, aquí te dices, puta, ¿qué prefieres, no? El bueno o malo,
conoces,
o el
diablo que conoces.
El único posible comprador era Frank Lorenzo, dueño de Texas Air. Él quería fusionar estas dos empresas para pues ser ya prácticamente la primera aerolínea más grande de Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Y se iba a hacer compra para que él sea el accionista mayoritario de TWA. Y aquí surgió los dealsman inusuales. El sindicato de aviadores no estaba dispuesto a que Frank se hiciera cargo, debido a que él, además, o sea, punto que la reputación de Carl era de la verga, ¿no? El de Frank era peor, ¿no?
Uh-huh.
Él ya había, era conocido por hacer despidos masivos, yeah. Reducciones salariales ultra incompetentes, no sé, ¿sí, no? Así se dice. Poco competentes,
o sea, de que ya. De tus sueldos, uh-huh. ¿No? O sea, que
exactamente.
Se volvió una mierda, okay,
sí. Sí. Y anular, sobre todo, muchas prestaciones laborales, ¿no? Prácticamente era pues antisindicalista, era un chingado tirano este Frank Lorenzo, o sea, el peor caón. Y eso tenemos que entender, ¿no?
Un patrón cualquiera de México,
¿eh? Uno pensaría que, bueno, haciéndose reducciones laborales caería el precio de tu empresa, pero esto en Wall Street es al revés. O sea, anuncias que vas a hacer una reducción salarial o vas a quitar prestaciones y la acción comienza a subir.
Pero depende de
la históricamente, razón, ¿no? No, históricamente esto pasa, güey. Se me hace una mamada y se me hace sumamente asqueroso, pero esto pasa. Históricamente, haciendo ese tipo de acciones y logrando esto, se va el precio arriba.
Jodiendo a los empleados.
Sí. De hecho, por eso Gordon Gekko hace lo mismo. Pero bueno. Y bueno, aquí lo interesante es que el sindicato de aviadores hizo un acuerdo con Carl para que se hiciese caso. O sea, porque además el sindicato tiene cierto peso en el consejo también. Para que se hiciese la compañía. Hay una
pinche mafia ahí, estilo.
Siempre y cuando.
Jimmy Hoffa, un pedazo.
Jimmy Hoffa. Bueno, me imagino, ¿no? Sí, es lo que está la información disponible, ¿no? O sea, no podemos saber si había bribery o algo así, ¿no? Ah, bueno, el sindicato acordó con Carl que se hiciese la compañía siempre y cuando Frank no entrara aceptando el recorte. O sea, que Carl entrara en lugar de Frank y además como que había pactado, bueno, Carl, ok, yo sí voy a hacer cambios, no tan culeros como los de Frank. Yo acuerdo recortar un 26%.
Soy malo, pero no soy tan malo.
Sí, güey, o sea, escucha este deal todo raro de los más inusuales en Wall Street, ¿no? O sea, ¿cuándo el sindicato va a ser una mamá así? O sea, a lo mejor había dinero ahí debajo del agua y nadie se sabe, ¿no?
Claro,
seguramente. Sí. Aceptando un recorte salarial del 26% con la condición que esto se iba a compensar con un paquete de acciones como compensación y que de TWA no iba a ser desmantelada y no liquide sus assets, sus activos. La empuja empezaba Frank y Carl, empezaban la guerra. Frank parecía que iba ganando, aumentando un dólar la acción que iba a comprar. La oferta de Carl, y ahí es como que Carl dijo, oh, ya me hace la pela, ya no voy a subir más el precio, ¿no? En total se habían desembolsado cerca de 320... Ah, perdón. Para octubre de 1985... Frank como que ya iba a ganar la puja por un dólar más el precio de la acción con Carl, pero el consejo, pues ya como que de manera... rara, dijo que no, o sea, rechazó la oferta de Frank y pues ya tuvieron que ceder ante Carl. No me preguntes qué pedo,
qué,
o sea,
raro.
No sé a quién habrán soborrado, pero bueno, pasó esto, ¿no?
¿A quiénes? Ajá.
En total, luego, para octubre de 1985, Carl había comprado el 52% de las acciones de TWI y si era el nuevo dueño de la empresa. TWA. En total se habían desembolsado cerca de 325 millones de dólares. Pero el problema de TWA es que seguía con problemas con los sindicatos. Hubo huelgas de 6,000 trabajadores de carga y luego no generaba el cash flow necesario.
O sea, ¿hubo huelgas aún el sindicato habiendo acordado ese acuerdo?
Sí, o sea, porque ahí los, no sé, trabajadores de carga, ¿no? Son los zapatos, no sé cómo se, no son los zapatos. Son,
o sea, los que llevan las maletas.
Las maletas. Okay. Sí, pues, o sea, es que sí. Son diferentes. Estoy hablando del sindicato de aviadores, que es con los pilotos.
Sí,
¿no?
Y luego los.
Es, hay otro sindicato de exactamente.
De sobrecargos, ¿no? Y además este es otro. Qué desmadre.
Sí, cabrón. Eso todo es la época de los sindicatos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el sindicato, los trabajadores de carga entraron en un strike de 6,000 trabajadores más o menos. Entonces ya no generaban tanto cash flow porque había. Fue un desmadre para las aerolíneas, dejaron de viajar. Y se tenían pérdidas millonarias, por lo cual las acciones de TWA comenzaron a descender de manera drástica. De los 310 millones, 325, 310 millones que valió de dólares las acciones de 1986, cuando Carl compró TWA, ahora valían 250 millones de dólares. O sea, lo cual complicaba las cosas y Carl necesitaba recuperar sus fichas. O sea, dijo, güey, pues estoy haciendo esta inversión y me está llevando a la verga. O sea, tengo que ver la manera de cómo subsistir.
Yeah,
por lo que llevó en unos años a TWA como empresa privada. Esta estrategia de compañía privada es que...
Está interesante eso, ajá, dime.
Vamos a suponer que hay...
Tienes que comprar todas las acciones del mercado, ¿no?
Exacto, tienes que comprar todas las acciones al precio de mercado.
Las acciones están públicas.
Ajá. Las acciones que están públicas, tienes que comprarlo con un pequeño valor superior al de mercado.
Ok.
Como una prima que le estás pagando a los güeyes que le estás comprando...
Pero porque, tiene toda lógica, sí.
Ajá. Por sus huevos, o sea, porque tampoco es como que tú tengas derecho a voto, son como que estén acciones sin derecho a voto, ¿no?
Pues pero es como que yo llego y digo, ok, ¿te acuerdas de la acción que tú tienes de mi empresa? Me la vas a devolver. No, a la verdad no quiero, no te estoy preguntando, pero te voy a pagar un surplus.
Exactamente. Ajá. Entonces pagas ese surplus, te haces de esas acciones y ya tú decides artificialmente el valor de la acción. O sea, vamos a suponer que las compras en 18 y dices, por tus huevos, vale valer 30 dólares la acción. Por mis huevos. Uh-huh. Entonces, acciones siguen existiendo y tú inflas el precio si tú quieres, ¿no? De hecho, esta estrategia lo iba a hacer.
Pero si eres privada, Tesla. Ya no estás en la bolsa, ¿no?
No, pero tú puedes definir artificialmente con empresas de venture capital o private equity.
Sí, ok. O sea, entiendo. Uh-huh.
Puedes vender series, acciones de serie A, serie B, serie D, así como hemos visto en el capítulo de Adam Newman con WeWork, como lo hizo como empresa privada, ¿no?
Sí.
En fin, bueno, haces esta acción, pero obviamente para comprar las acciones que están en el mercado, pues a lo mejor necesitas un vergo lana. Entonces, TWO contrajo 575 millones de dólares para comprar esas acciones.
¿De dónde?
Y pues pidiendo un crédito.
Ojalá.
Y Carl, a su vez, como también poseía acciones por ese medio, pudo vender a su misma empresa las acciones que él poseía, algunas, ¿no? Pero con el surplus que te estoy marcando, ¿no?
A ver, entonces vamos a poner en perspectiva. Lo que hizo la empresa es agarrar e irse a endeudar por ahí con una cantidad absurda de dinero para poder comprar todas las acciones que están ahí fuera del mercado y que dentro de esas acciones estaban las mismas acciones de Carl que él mismo compró a un valor bien, pero un valor alto. Y ahora la empresa está endeudada y es privada, ok.
Exactamente, ¿no? Y aparte, o sea, puta, comenzó a cachear un poco, ¿no? Pero bueno.
Ok.
Después, Carr ya decía, pues a huevo, ya vi que es momento, ¿no? Después Carr comenzaría a vender la ruta preciada de Nueva York-Londres. Recuerden que estos slots son sumamente, sobre todo la de Nueva York-Londres, creo que es una de las más rutas más comerciales, más redituables.
Ah, okay.
Porque pues hay un tráfico grande.
Sí, pues y son las dos precios capitales financieras más grandes del mundo.
Y pues prácticamente son los que mayor llevan pasajeros, ¿no? O sea, y además a un precio bastante bueno, ¿no? O sea, no es como que viajes de Nueva York a Washington, que está cerca, ¿no? Ahí es más caro los boletos y pues tiene su mayor rendimiento.
Sí, y además está siempre en bien demandada porque pues, son las ciudades financieras más grandes del mundo.
Definitivamente. Entonces, Carr vendería esta ruta que dirías, bueno, cabrón, es de las rutas más cabronas del mundo, por 445 millones de dólares en 1991. Vendió la flota que ya consideraba él ya obsoleta y empezó el desmantelamiento de TWA, sí, ¿no?
Me imagino.
Para 1992, TWA entraría en proceso de bancarrota, quedando el 55% de las acciones de TWO poseídas por sus acreedores. O sea, como que ya no te puedo pagar, pues ni pedo, te
pago con acciones. O sea, se jodió además el cabrón que le prestó la lana.
Y uno de ellos era el mismo Carl Icahn con 190 millones de dólares. O sea, Carl también les prestó a TWA y le pagó, ya, o sea, o que le iba a pagar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, o sea, llegaron a un acuerdo. TWA, como que en ese momento dijo, Carl ya está haciendo el pendejo y me está jodiendo. Ya para deshacerme de ese hijo de puta, que porque le debo 190 millones de dólares, firmó un acuerdo por 8 años. Pero eso es uno de los acuerdos más de la verga de la historia. Porque esto sí, cabrón, está de la puta madre, güey. En esto, Carl, estratégicamente e inteligentemente, pero de la verga, ¿no? Logró un acuerdo por 8 años con TWA, que le iba a pagar esos 190 millones, pero le iba a decir, bueno, te lo voy a pagar como compensación, te voy a dar un 35% por cualquier ticket de mis rutas.
No mames, o sea, le pagó una regalía por cada boleto de avión.
Ajá, que él comprara, no, pero bueno, aunado que la ruta de que iba a salir de San de todo del aeropuerto de San Luis, tenía que pagar solo 55 centavos, ¿no? O sea, prácticamente regalado, ¿no?
Okay.
O sea, en cualquier ruta tenía un 35% de descuento y en San Luis solo tenía que pagar 55 centavos, ¿no?
Pues me imagino que la vivía, ¿no?
Pero en el acuerdo se acordaba que no podía ser revendidos tus boletos ni distribuidos ninguna por agencia de viaje. Él lo vio como si fuera algo, como que su corporación Icahn Enterprises podían utilizar a sus directivos y todo para poder moverse, ¿no? Pero pues, como que había una laguna mental, laguna en el contrato, porque pues no se habían dado cuenta que ya estaba tocando la puerta el internet. Entonces, el internet ya estaba llegando y Carr reventó la industria de viajes en internet, ¿no? Carr fundó la empresa lowestfare.com.
Ah, okay.
Que digo, revolucionar la industria de los viajes.
Es como lo que hacen ahorita despegar.com
y todo. Skyscanner y todo, pero bueno, en ese momento Lowestfare sí era como que él compraba. Era intermediario, ¿no?
Sí.
Y entonces aquí entra la laguna del contrato porque Lowestfare no era una agencia de viajes. Era una empresa digital que ya no entraba en ese suscrito, digamos. Entonces ya comenzaba a poder ofertar los vuelos que ofrecía TWA con 35% de descuento y también a 55 centavos, ¿no? Entonces no incumplía el contrato de este acuerdo, se llamaba Carambú Ticket Agreement, que es uno de los, pues prácticamente que le llevó a la ruina a TWA, ¿no? O sea,
a ordeñar la vaca muerta. Y hasta
que se tuvo que ser comprada luego por American Airlines, pero en el mismo contrato está estipulado que si se fusionaba o compraba por otra empresa, tenía que respetar ese mismo acuerdo.
Y mandarlo a ver a American Airlines, ¿no?
No, American Airlines tuvo que comprarlo y hacerse frente a eso.
Y no manches, ¿sí?
Y American Airlines decía que representaba esto anualmente aproximadamente 100 millones de dólares al año, ¿no? Puta, está de la verga, ¿no? Y como esas historias, hay un sinfín de historias de avaricia de Carr, ¿no? Es uno de los más temidos. Ha puesto en jaque a la misma Apple, Netflix y otras empresas. No sé si te acuerdas, Apple, que en un momento, que en 2017, me parece, 2018, dijo, tengo 200 mil millones de dólares, una mamada así, una cantidad de dinero estúpida en cash. No sé qué hacer eso, no está en nada, lo tengo apilado.
No me acuerdo.
No sabía. O sea, fue así como que sí propició que la empresa se vaya al frente porque decían, bueno, me la pelan, tengo un chingadazo de dinero, ¿no? Creo que 200 mil millones de dólares. Entonces Carr como que publicó, pueden entrar a su Twitter, es un inversionista activo, es el inversionista activista, así se llama su estilo, inversionista activista, o sea, como que tiene un rol activo en lo que está haciendo, ¿no? Ajá. Entonces él en su Twitter pone, Carr declaró a Apple, voy a por su empresa, no sé qué, porque se me hace una pendejada que tengan tanto dinero en reservas y no lo inviertan. Como que él es muy activista en ese sentido, bueno, tiene eso tiene razón en muchos casos, o sea, sí. Primero que nada, si tienes un activo que no fructifica, pues lo vendes. Eso es su... Y ya te pasas a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, como que no se casa. Es muy asertivo y directo en lo que va a hacer, ¿no? O pues si tienes un chingo de dinero, pues invierte, luego construye nuevo, pagan
sí, research and development. Sí, porque la gente ahí con tanto capital que no estás usando.
Sí, para definitivamente, ¿no?
Empleos y riqueza para más personas. Ajá.
Y sobre todo, también es muy polémico porque uno de los principales peleas que ha tenido a nivel público es con el notorio, mami. Bill Ackman, o sea, es otro inversionista, un dueño de hedge fund, sí, o sea, es alguien muy importante, o sea, de hecho, así como Michael Burry hizo el Big Short en 2008, Bill Ackman hizo el Big Short, pero ahorita en pandemia en 2020, ¿no? Mami. Es uno de los traders históricos, lleva muchísimos años en el mercado, valía la pena también hacer un capítulo, pero bueno, en 2013, Bill hizo pública la intención de hacer un short selling a Herbalife. Un short selling clásico, ahí no hay opciones ni nada, o sea, no pagó. La verga. Él argumentaba, y de verdad eso sí, porque también Bill Ackman es un inversionista activista, o sea, los dos son de la misma escuela, ¿no? Ajá. Pero pues no se llevan tan bien como Warren Buffett y Benjamin Graham, aquí sí, como que todos son una bola hijo de puta y saben que son unas hijo de putas, ¿no? Bill Ackman iba a hacer una short selling puro contra Herbalife, argumentaba que era una empresa que pues ya venía en pique, sí, que era un negocio piramidal, que sus ventas se basaban solo en la compra de los referidos, que los referidos se compraban a ellos mismos para como que poder cobrar sus primas, ¿no? Y que en algún punto, como cualquier pirámide o
Ponzi scheme, iba a colapsar.
Iba a reventar porque pues ya no, o sea, pues ya no podían chingar a más personas de abajo porque ya se cerró el ciclo. Y bueno, al principio le iba bien a Bill Ackman, estaba con un 20% de rendimiento, que es bastante bueno. Sin embargo, como un auténtico bullying, porque habían tenido unos problemas de que no le pagó una prima en una compensación que hizo en una compra, que no vamos a traer en detalle. Y además, sabiendo que Carl pesaba en el mercado, comenzó a comprar acciones de Herbalife.
¡Qué hijo de puta!
O sea, de hecho, compraba las acciones que le
estaba... Solo para comerse el otro, levantó una empresa.
Así como el short selling que compras y luego vendes la acción, el que comprabas las acciones que estaba deshaciendo Bill Ackman, era Carl Icahn, era la posición en contra. Eso sí, en Wall Street, el que alguno gana y alguno pierde, ¿no?
Claro.
En eso sí fue algo sumamente mediático, ¿no?
Un choque de gigantes.
Carl comenzó a adquirir las acciones de Herbalife, haciendo un short squeeze tremendo, así como GameStop, que puta se fue la acción que valía $20 a 40 y pues prácticamente está sacando las posiciones de Bill Ackman, ¿no?
Sí.
Representando pérdidas cercanas a $1,000 millones a Bill Ackman, ¿no? Esta decisión hicieron que se pelearan o sea, pon tú que dijeron a Bill Ackman, oye, cabrón, ¿no quieres participar quiero hacer una entrevista, vamos a hablar y la verga.
¿Cómo se llama? En
Mad Money. Sí, en NBC. Ajá, y como que comenzaron a hablar, oye, cabrón, ¿qué pedo? ¿Cómo son tus insights de Herbalife? ¿Qué está pasando? Ah, sí, pasó eso, no sé qué. Hoy tengo a alguien en la línea, ¿no? Y puta, no, Carl Icahn, cabrón. No. Y se comenzaron a mentar la madre. De hecho, creo que voy a poner la liga de la entrevista. Es una verga. La neta, o sea, si te gusta el tema de inversiones, esto es algo que tienes que saber porque aquí, puta, se agarraron a putazos verbalmente. Se comenzaron a insultar, que puta, ¿quién va a confiar en ti si tú eres un cabrón que no te da rendimientos en tu inversionista? Si tú eres un despiadado de la verga. O sea, se comenzaron a mentar la madre, ¿no? Ajá. En cadena nacional, cabrón. Eso se la eran pre-internet porque pues no había tanto. Sí, fue hermoso, ¿no? Y bueno, esa es la historia de Carl Icahn. O sea, en la versión Carl 1.0 es el despiadado de TWA que desmantelaba empresas. Ahorita ya ha pasado a ser un poco más
como activista, ¿no?
Activista en el sentido de que, bueno, ok, no están generando dinero estos activos, vamos a venderlos o vamos a abrir nuevas líneas de negocio.
Claro,
vamos a
destituir CEOs. Claro, tienes el puto dinero en el mundo, ya te puedes dar el lujo de ser bueno.
Claro, y de hecho, ajá, estamos presentando otra escuela de inversión, ¿no? Así como hay esos inversionistas activistas, hay los inversionistas fundamentales de como tipo Warren Buffett. Sí. que se van a un poco más pasivo y no tienen tan involucramiento en el mercado y que solo estudian los fundamentales de la empresa. Pero, de hecho, se llegaron a agarrar, o sea, a guerra de declaraciones Warren Buffett con Carl Icahn. Que como que, no sé si saben, Warren Buffett igual es, creo que soy mayoritario en KO, o sea, en Coca-Cola, las acciones de Coca-Cola.
Sí, sabía que tiene, está en Coca-Cola.
Tiene votos en el consejo.
Sí.
Y una vez que iban a hacer una como que necesitaban compensar a sus ejecutivos por 24 mil millones de dólares. Entonces, como que llegó el acuerdo, pues obviamente, si se iban a pagar los bonos los mismos directivos, dijeron, bueno, vamos a aceptar esto, vamos a vender acciones de Coca-Cola a un precio más barato para conseguir liquidez, ¿no? Entonces, sí. Carl se enteró y como que iba a hacer un takeover igual, y le mandó una carta a Warren Buffett, le dijo, oye, puede ser que tú hayas votado de esto a favor, sabiendo que solo es para hacer más rico a güeyes que de pues directivos. Realmente no estás haciendo a tus inversionistas, a las personas que compran tus acciones, no les va a estar entregando valor. Eso lo deberías de reinvertir. O sea, si no vas a repartir dividendos, pues reinviértelo. Pero no hagas esto, ¿no? Porque prácticamente se está saqueando la empresa. Y como que Warren Buffett dijo, no, es que yo soy más tuve, no estoy de acuerdo, pero no voté en contra. Entonces, como que ya sabes, sí. Se agarraron a putazo los dos, ¿no? O sea, sí. Si piensas que Warren Buffett es súper moralista, están pendejos igual, ¿eh? O sea, pero bueno, eso es. Y como te digo, él es, o sea, de verdad síganlo en Carl Icahn, está en Twitter. La verdad está, güey, la verdad sí aprendes un chingo de finanzas, porque este cabrón sube unos statements muy, muy buenos en varias empresas, ¿no? Que obviamente, si soy el cabrón, el CEO de esas empresas, me cago porque usted está tirando mierda, cabrón, y tiene, o sea, muchas veces tiene razón. O sea, ese cabrón
es un pinche policía financiero, ese cabrón.
Sí, cabrón, y pues. Ahorita sí tienen como un control como pues patriótico, ¿no? De que bueno, vamos a importar las empresas
americanas
para que no nos chinguen los chinos y la puta madre. De hecho, fue consejero de Donald Trump.
De hecho, ahorita.
O sea, ya sabes cómo son esos güeyes. Pero bueno. O sea, la verdad, ya el Icahn 2.0, lo respeto mucho, el Icahn, pero para que haya sido este 2.0, tuvo que existir el claro. 1.0 que ahí hizo sus mamás.
Es como Brian William Abagnale Jr. Es un destapar poca madre y ahorita ayuda el FBI. Bueno, ayuda.
Sí, definitivamente, pero bueno, eso es la historia. De hecho, nada más voy a dejar como dos statements que le hizo en la entrevista de CNBC, que le dijo a Bill Ackman, si yo puedo entrar al consejo y hacer la cantidad de dinero que hago, es que el sistema está mal y las compañías no están produciendo. Lo que deberían entonces de hacer es dejar de jugar golf y empezar a producir. Y la segunda, que estos... para que se vayan a ver el capítulo de Bitcoin, me preocupa que la Fed se esté preocupando inflando el mercado, imprimiendo billetes en vez de estar pensando en aumentar la productividad. Eso lo dijo como en 2014 y ahorita parece que es lo que está pasando, causas de hiperinflación, y que pues ya está saliendo una nueva moneda como el Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, todos los criptomonedas, Ethereum y todo lo demás. Y este fue la historia del mítico inversionista activista Carl Icahn. O sea, hay muchísimas más historias de él. Les quise dar nada más lo que a mí me pareció sumamente más interesante y de su vida, pero pues díganos cómo que si les gustó. No se olviden darle like, suscribiros otra vez. Suscribiros.
Muchas gracias por escucharnos en este martes peculero. Estamos aquí cada martes. Por favor, síganos, compartan, denle like, suscríbanse, apóyenos, chéquense el catálogo que tenemos, estoy seguro que algo les va a gustar. A mí me pueden seguir en @richardito14_, en Twitter e Instagram. A Lalo lo pueden seguir en
@lalo_goody.
En Twitter e en Instagram también. Y a nosotros pueden seguir en @especulorespodcast. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en Twitter y en Instagram también. Chéquense ahí las páginas tanto de Facebook como Instagram, porque subimos pequeños clips de los capítulos que tenemos. Ahí puedes ver pues pequeños fragmentos de todos. Y ahí te puedes dar una idea de todo de lo que los demás. Para que no te eches toda la hora si no quieres, o puedas ver algo que te interese y lo compartas, o pueda servirte como una sinopsis para después ver el capítulo entero si te gusta, ¿no? Pues nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos, Lalo.
Nos vemos para el siguiente.
Bye bye.